Ser la renovación del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Se alza el telón mañana con dos partidos en primera y dos en segunda. Jornada 19 de la Liga Santander. Valladolid-Leganés a las 7 de la tarde. Sevilla-Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. En segunda, la jornada 22, renovación del Campeonato de la Liga Smartbank. Será también con dos partidos a las 7, Extremadura-Alcorcón. Y a las 9 de la noche, Zaragoza-Sporting. Sí, se juega el partido, porque el Sporting tiene a 10-11 jugadores afectados de gripe y ha pedido el aplazamiento de su choque contra el cuadro maño. Veremos a ver si se lo concede competición. Pero vamos, que vuelve ya el fútbol y nosotros felices por ello. 2-1, 2-2 en Canarias. Y siempre sabéis que abrimos la segunda hora de Directo Marca enseguida dándole a la sin hueso, comentando los temas de actualidad, la actualidad sobre todo que repasamos en la más futbolera, y en este jueves 2 de enero de 2020 lo vamos a hacer con estos tres profesionales.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, José Luis San Martín y Javi Iglesias.
Pero antes del corrillo, voy a buscar una opinión.
La firma.
La que le pido a Antonio Sanz, profe de marcador en asuntos colchoneros y en asuntos del equipo de todos, ¿verdad? Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año.
Hola, igualmente Rafa, buenas tardes a todos.
¿Cómo has empezado este año bueno? Que es lo que digo yo, que va a ser un año bueno para el deporte español. ¿Lo has empezado bien, Antonio?
Bien, bien, como siempre, con ánimo, con ganas, con entusiasmo.
En familia, ¿no? Que es la mejor forma de estar siempre.
Indudablemente.
Y en tu caso, pues ya con mucha faena, ¿no? Porque se abre el mercado invernal y ahora es, pues eso, el mercado de verano, el mercado de invierno es cuando Antonio Sanz tiene muchos cometidos, pero es cuando está más on fire, regularmente, ¿no?
Sí, es un año o un mes, concretamente empieza el año con un mes en acción, pero bueno, vamos a ver, veo un mercado de momento...
¿Paradito?
Paradete.
¿Por qué? Te iba a decir, porque iba a dar yo mi razón, pero no la sé. ¿Por qué no hay cash?
No, yo no creo que sea porque no hay cash, sino yo creo que ahora los equipos se lo piensan y hacen bien en tomar decisiones, en gastarse la tela. Están muy controlados por la Liga de Fútbol Profesional, que les permite hacer los dispendios justos, y eso hace que el tiro tenga que ser certero.
Claro, y por ejemplo, el que tiene que dar el tiro muy certero porque su necesidad de incrementar el rendimiento ofensivo así le obliga es el Atlético de Madrid, equipo que tú comentas habitualmente en marcador, porque antes de nada tiene que dejar salir, tiene que buscar ese huequito para no sobrepasar el tope salarial que le permita, por tanto, pues fichar. Y está la cosa complicada, ¿eh? Se habla de Cavani, Alcácer, pero claro, si no se va... Por ejemplo, Lemar, que es el que situamos hoy en la rampa de salida en Marca rumbo a la Premier, pues difícil, ¿no? Que el Cholo tenga el delantero que está pidiendo.
Pues una historia que ya hemos vivido y que sí. Los oyentes recordarán, y tú, Rafa, por supuesto, cuando vino Álvaro Morata, al final Álvaro no pudo inscribirse hasta prácticamente el final del mercado porque había que ajustar, el límite salarial, y entonces el que salió fue Johnny Otto, que hoy es futbolista del Wolverhampton. Pues aquí ocurre algo parecido. Hay que tratar de sacar jugadores con los que no cuenta demasiado el entrenador. Uno de los que efectivamente está en la pole position como favorito para salir es Lemar. Tiene la enorme dificultad de la inversión que se realizó hace año y medio, que fue muy, muy, muy cuantiosa. En aquel momento, si recuerdas, fue el futbolista mejor pagado, o por el que más se había pagado en la historia del club. Y puede ser él, puede ser Correa, o puede ser cualquier futbolista que reciba una oferta interesante y que el Atlético de Madrid la considere. No tiene por qué ser obligatoriamente Lemar.
Podría ser, lo dices tú, Correa, que ya estuvo en la rampa de salida Correa, a puntito, ¿no? Irse al Milan este verano para que pudiera llegar Rodrigo, procedente del Valencia.
Exactamente, puede ser Correa o puede ser cualquier otro por el que se reciba, insisto, una oferta económica que pueda satisfacer a todas las partes. Por eso digo que sí es verdad que Lemar es el que primero está, pero no es el único.
Tú en este caso, cuando te llamo, lo hago por algo, puedes dar tu opinión, que siempre te la pido, o regularmente te la pido, pero también puedes dar tu información, porque en caso de que llegue alguien, ¿quién crees que va a ser?
Hombre, si fuera por el entrenador... Creo que no hay ninguna...
Cavani,
duda.
¿No?
Edinson Cavani efectivamente es su futbolista favorito, pero tiene tres problemas que afronta el Atlético de Madrid y que no van a ser fáciles de solucionar. Lo primero es su edad. Tiene el mes que viene va a cumplir 33 años, pide un contrato de esta más dos más, con lo cual te pones en 35.
Y con problemas además de lesiones en el PSG últimamente.
Correcto. Por tanto, ahí hay que asumir un riesgo que además ya tienes con Diego Costa, ¿no? Tiene un segundo hándicap, indudable, que es los emolumentos que recibe. El equipo habló en su día de que cobraba 18 millones de euros.
Uf.
Y luego tienes un tercer impedimento, que según Le Parisien, el PSG ha pedido 10 millones de euros por un futbolista que en seis meses queda libre. Por tanto, el sueño del Cholo...
Complicado.
Es prácticamente una quimera para la propiedad del equipo. Y luego está la opción B, que es la opción Alcácer, que es la opción... ¿Perdón?
No, ha habido ahí una psicofonía. Sigue, sigue.
Decía que es la opción B, que es un futbolista que en el Dortmund este segundo curso o esta segunda parte del curso va a tener más dificultad y que se ha ofrecido al Atlético de Madrid. Y el Atleti, pues como alternativa, no lo ve mal. Otra cosa es lo que piense el entrenador.
Claro. Pues... Vamos a ver, porque es ingeniería financiera, literalmente, lo que tiene que hacer el Atleti antes de dejar salir para poder fichar, pero es que lo necesita. Hay gente que dice que más que un delantero, no sé si eres de esa opinión, necesita un mediocentro creativo.
Yo creo que el Atlético necesita cambiar el registro e intentar jugar mejor al fútbol. A partir de ahí, obviamente los delanteros se benefician si el equipo juega mejor. Yo siempre pongo el ejemplo. Que muchas veces la propaganda nos lo tira por el suelo, que es cuando el Atleti gana la Liga, el Atleti es un equipo ofensivo, un equipo que mete goles, un equipo que funcionaba muy bien ofensivamente hablando. Te recuerdo Radamel Falcao, te recuerdo el mejor Diego Costa que hemos visto, pero evidentemente creo que el equipo en los últimos años ha dado un paso atrás, no juega tan ofensivamente como jugaba, y eso hace que el equipo meta menos goles. Pero no es de este año, es que viene de otros años.
Por eso mismo. Pues, no sé, Antonio, no está la cosa, y más allá del Atlético de Madrid, en cuanto a fichaje, decías tú que está la cosa que ha empezado el mercado invernal paradillo. ¿Se te antoja algún fichaje así con un poquito más de renombre que llegue al fútbol español?
Hombre,
hemos contado lo de Dani Olmo, pero claro, el Dinamo de Zagreb contó Félix el otro día que el Barça le ha hecho una oferta formal por el internacional español de nuevo Cuño. Pero ya ha dicho el Dinamo de Zagreb que le parece, claro, le parece poca cosa lo que ha ofrecido el Barça. No sé, ¿va a haber algún fichaje así como para decir, ahí va, la bomba del mercado de invierno o no?
Todos los años siempre aparece a última hora, pero esto tenemos que esperar al final. Ahora al principio es muy difícil porque, insisto, los equipos están un poco haciendo cuentas, están un poco viendo qué necesitan, pero siempre surge, Rafa, siempre surge que al final, a partir del 20-25... se empieza a calentar una operación y nos sorprende a todos. Este año yo creo que también pasará.
Pues aquí lo contaremos. Antonio Sanz, que sea un año muy bueno, que es lo que estoy diciendo desde el principio. Gracias, un abrazo, amigo.
Igualmente para ti, Rafa, un abrazo fuerte.
Feliz 2020. 2:09, 1:09 en Canarias. Le hemos dado un poquito a la opinión. Ahora enseguida más con el corrillo.
La firma.
Pero tú vas a opinar desde ya, con notas de audio en el 628-26-90-92. Notas de voz que estás enviando al 628-26-90-92. Primera tanda que escuchamos en directo Marca. Anímate a seguir haciendo Radio Deportiva con nosotros.
Buenas tardes, Radio Marca. Yo simplemente quería hacer referencia cuando se comenta la Liga Española, la mejor liga del mundo y tal. Nos estamos quejando de que si se va a llevar un partido al extranjero, que si tal, que si cual... Y luego, total, que en la propia Liga metemos un Celta Osasuna el día 5 a las 9 de la noche. ¿Qué sentido tiene ese? No sé. Primero hay que solucionar lo que se hace mal aquí para luego quejarse de lo que se va a llevar fuera. En fin.
Buenos días, Radio Marca. He oído que Grecia ganó jugando al fútbol de forma rácana. ¿Se me puede explicar qué es jugar al fútbol rácano? ¿Rácano es tocar en defensa y que las centrales tengan más el balón que el centro del campo? ¿Eso es jugar rácano? ¿Defender es rácano y atacar es bonito? No sé, ¿se me puede dar la explicación qué es rácano?
Buenos días, Radio Marca. Muchos saludos, David. Muchas gracias, Roberto, por defender un poquito al Atleti de todos estos que no saben nada más que meter el dedo en la llaga con cualquier cosa, lo único que hacen, con cualquier cosa intentar atacar, ahora que la falta de gol. Pues claro que tiene falta de gol. Pues claro que sí, pero nunca ha sido un equipo muy goleador. O sea, yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Y el problema no es que no tenga un delantero goleador, que le tiene Morata. Es que no hace falta que un delantero tenga que meter 35 goles, como mete Luis Suárez, metía Cristiano, mete Messi. Es que esos solo son ellos. O sea, lo que le hace falta a Leti es que su línea de centrocampistas aportara algún gol más y fuera más llegadora. Pero es que el único que mete algún gol es Saúl, y que mete 2-3 goles por temporada. Así no le pueden. Pero ese es el problema. No Morata, o que haga falta otro delantero, que es que no tenga goles, que nada. Que otro delantero hace falta. Pero vamos, es que no tenéis razón ninguna. Gracias, Roberto. Gracias, David.
Uy, me ha gustado ese. Seguir enviando notas de audio al 628-26-90-92. ¿Podemos formar ya el corrillo? ¿Lo formamos ya? 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Luego vamos a escuchar, insisto, a Javier Aguirre, y hay que hablar también del Getafe, que está ahí a puntito de oficializar un fichaje. Ahora que analizábamos el mercado de invierno, que ya está abierto con Antonio Sanz, que sabe mucho de mercado, pues ahora te contamos lo del Getafe. Pero a las 2 y 12, 1 y 12 en Canarias, lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Nada de eso, va a ser un corrillo profesional para empezar este 2020, primer corrillo del año nuevo con María José Stalrich, las damas primero, periodista deportiva. Hola María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Está por ahí Javi Iglesias, Todo OK Diario. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz año a todos.
Y feliz año a los dos y a los tres. Tercera pata del banco, profe José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico, casi 4 décadas del Madrid. Hola profe, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año.
Feliz año, Rafa. Feliz año para todos.
¿Cómo habéis empezado los tres el año? ¿Con buen pie, profe?
Muy bien. Mira, ahora mismo he parado la cinta porque estaba en el gimnasio corriendo un poco.
Como dices tú, el jubileta, ¿no? Te leo en redes sociales, el jubileta hace deporte. El jubileta nada, que estás en tu mejor versión.
Bueno,
José Luis.
Como dice mi amigo Mariano García Ramón, solo fachada.
Mariano José, ¿cómo has empezado este 2020?
Pues muy bien, también muy activa. Yo a primera hora, no lo dejo para última hora, profe, pero bueno, sí, a primera hora he hecho ejercicio y nada, sobre todo con muchísima ilusión, que veamos muy buen fútbol, que veamos a muchos españoles o a los que tengan que estar como mínimo, a los que hagan más méritos para estar en finales, además este año en finales de Champions y en grandes retos deportivos importantes. Además este es un año de Juegos Olímpicos, es un año que promete en el plano deportivo y eso siempre es muy interesante.
Y ahora que han dicho eso tanto el profe como María José Iglesias, tienes que decir que ya has hecho deporte tú también, o que lo vas a hacer en breve para no quedar mal.
A mí es que me sabe muy mal mentir.
Vale, mejor no mentir. Buen principio de todo periodista, no mentir nunca. Al menos a sabiendas.
De momento no. Vamos a aprovechar más días.
Pero tírate el rollito y di que luego vas a estirar las piernas, aunque sea.
Lo vamos a intentar, pero con el peque tan pequeño y tan rebelde que tengo, la verdad es que es complicado.
Bueno, eso se te puede convalidar como deporte, ¿eh? Estar detrás del pequeñajo. Eso es casi deporte.
Ya te digo yo que sí.
Bueno, oye, ¿qué le pedís a este 2020, profe, desde el punto de vista deportivo? Decía María José, ¿verdad que es año importante? En verano tenemos la Eurocopa de fútbol, después los Juegos Olímpicos, que no está mal, en Tokio, y entre medias a ver si en Champions y en Europa League reverdecemos viejos laureles, ¿no? Porque el año pasado los ingleses nos adelantaron por la derecha, nunca mejor dicho, y sin intermitente, ¿eh?
Bueno, yo voy a apropiarme de una frase de Simeone, partido a partido. Yo, el partido del sábado con el Getafe es un partido complicadito para nosotros, para el Madrid, ¿eh? Es un equipo peleón, agresivo, con un nivel físico muy bueno, muy motivado, y vamos a ir paso a paso. Antes de mirar más al frente, como decía mi amigo Jorge Valdano, no centres largo, primero corto, primero cerquita y luego ya más largo. O sea que yo, piano, piano. Vamos a ver el sábado cómo salimos.
Claro, que es el primer reto, ganar en el Coliseum, que este Getafe está on fire, ¿eh? El primer reto para el Real Madrid. Y sí, no, es difícil, la verdad. Enfrentarte al Getafe siempre en su estadio, y más como está este Getafe de Bordalás una temporada más, pues es complicadillo.
Que el Madrid, sobre todo, profe, viene siempre, acostumbra a arrancar los años así como un poco aletargado, ¿eh?
porque es que ya María José, yo se lo comentaba con Rafa, esta la planificación física que tenemos ahora, y como hemos hecho una pretemporada más corta, ahora vamos a tener un bajoncito, claro. Y es normal que luego a finales de febrero y tal empezamos a subir, pero por eso digo que al principio, y luego yo tengo mucho miedo a este mes de enero por las lesiones musculares, es un mes complicado, claro. Después del turrón y tal, los jugadores están un poco perdidos, y como no entremos al partido ese a saco, lo vamos a pasar mal, ¿eh?
Sí, un partido que además es muy importante, ¿eh? Porque recordemos que el Madrid viene de tres partidos seguidos sin ganar, y otro pinchazo más podría hacer que si el Barça gana el derbi al Español, coja ahí una renta que a la larga puede ser bastante importante para el triunfo final de la Liga.
La renovación del campeonato siempre de para sorpresa, ¿no? El parón de Navidad, a algunos se le atraganta ahí el turrón de más que haya podido comer, y yo creo que es el Madrid el que tiene el partido más complicado. Es verdad que el Atlético recibe al Levante, que está bien, el equipo de Paco López, que el Barça se mide a un Español que es colista, pero eso dicen del dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Bueno, lo quiero ver, ¿no? El sábado a las 9 de la noche en Cornet Prat con el Pito Velardo, pero creo de verdad que el Madrid es el que tiene el test más complicado antes de centrarse junto con Barça, Atlético y Valencia en la Supercopa de España, ¿eh?
Pero luego ocurre...
No, María José, habla, por favor.
No, tira, profe.
No, que luego es que hay una cosa que es obvia y que no tenemos que ocultar, es que desde que se fue Cristiano es que al Madrid le cuesta un horror hacer gol. Nos cuesta mucho. El día del Atleti, el equipo jugó francamente bien, pero nos cuesta mucho. Si Benzema no acierta, yo le veo... es un fichaje raro. Y nos cuesta mucho. Y el Getafe, si tiene algo, que no va a apretar, físicamente están como motos y es complicado. Vamos a ver. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice Javi, que como nos pongamos a 4 o 5 puntos, pues ya vienen los problemas, las prisas, las historias y... En fin, vamos a ver.
Recupera Iglesias, Zidane, a Marcelo y a Lucas Vázquez. Lo que pasa es que parece que les va a guardar para la Supercopa, ¿no? Que no juegan en el Coliseum, ¿no?
Sí, además, conociendo como conocemos a Zidane, cómo trata este tipo de asuntos, si en algo destaca es que no le gusta forzar nunca a un jugador. De hecho... siempre la primera semana de entrenamiento y tal, luego le suele dejar hasta fuera de la convocatoria hasta que no estén al 100% volver. Evidentemente, mira, por ejemplo, el recuperar a Marcelo es muy importante, lo que comentaba el profe sobre la falta de gol, porque al final Mendy es un jugador que defensivamente sí que aporta mucho, pero cuando llega y se acerca al área rival se le apagan las luces, no todo lo contrario que a Marcelo, que al final pues sí que es un hombre que tiene gol, tiene asistencia. Y Lucas Vázquez igual, pues al final es un jugador que si está bien físicamente, que si está bien también mentalmente, pues puede desequilibrar un partido. Lo hemos visto muchísimas veces, como saliendo en la segunda parte pues es capaz de romper y ese puntito a favor para ganar un partido, ¿no? Son jugadores que importantes y yo creo que sí, que volverán para la Supercopa.
Lo que pasa es que está haciendo una liga muy rara en general, ¿eh? Arrancó de una forma rara y no se acaba de arreglar del todo, porque los equipos tampoco presentan una candidatura firme a mantener un estado de cosas en condiciones. Ni el Barcelona, ni el Madrid, ni el Atleti, ni el Sevilla tienen una línea, digamos, de actuación que permita decir, hombre, no, a partir de ahora parece que la cosa se va a asentar y ya van a empezar a jugar de una manera pues más rentable o más segura, ¿no? Un poquito más, pues bueno, pues eso, más segura. No lo parece, y yo no sé si ahora es la mejor época. Decía Luis Aragonés que la Liga se resolvía en las últimas 10 jornadas, ¿no? Como no mejore mucho la cosa, yo no sé si no esas últimas 10 jornadas no van a ser incluso menos, ¿no? Porque yo, sinceramente, o sea, a día de hoy todavía no me atrevo a hablar de un favorito.
Para la Liga, ¿no?
Para la Liga, por supuesto.
Porque ahora
lo de la Champions ya...
No, es que lo voy a preguntar, lo que voy a preguntar es por lo más inmediato, que es la Supercopa de España, después de esta primera jornada de Liga de 2020 en la renovación del campeonato, ¿no? Porque eso también es difícil. Lo hablaba ahora con Luis García, que está en Riad, en la capital de Arabia Saudí, está entrenando otra vez en Asia, el que fuera técnico de Levante, Getafe, Villarreal y demás, y él decía que es muy difícil de pronosticar un formato tan novedoso y con cuatro equipos que no se sabe muy bien qué puede pasar, ¿no? Un estadio fuera de España, un estadio como el que se va a jugar, con los condicionantes sociales que van a vivir, en fin, difícil de pronosticar en cuanto a la Supercopa, pero pero bueno, vamos a ver. En el Atlético de Madrid, antes de pensar en la Supercopa, María José, tú que has hecho tantos años el Atleti, en el Atleti están ahora rebanándose los sesos a ver cómo pueden traer un delantero, que es lo que ha pedido Simeone. Tienen que dejar salir a alguien, a Lemar, a Correa, a alguien para hacer ese hueco, ¿eh? No sé cómo lo ves tú, se habla de Cavani, pero está muy complicado, Alcácer, ¿qué piensas?
Está todo muy complicado porque es que tú has dado con el quite la cuestión. Es que si no hay salidas, no puede venir nadie. Y hoy por hoy es muy complicado que Correa pueda encontrar un mercado que además te permita, pues eso, sacar un rendimiento económico que te garantice que lo que viene es para mejorar lo que hay, ¿no? Por supuesto. Y lo de Lemar ya ni hablemos, ¿no? Es un jugador que costó muchísimo dinero, a ver qué salida le das. La única opción sería conseguir una cesión, pero los clubes en Europa hoy por hoy tampoco están mucho por la labor de ceder a sus jugadores porque nunca sabes. No lo sé, el Atlético de Madrid tiene un problema y tiene un problema muy serio, tiene un problema en la delantera muy serio, que es un problema común, o sea, es que también, si os fijáis, también lo tiene el Madrid y también lo tiene el Barcelona, o sea, se necesita fichar. Pero en el caso del Atlético de Madrid yo diría que un poquito más acuciado pues por su problema con la delantera, ¿no? Lo tiene muy complicado, ellos son muy conscientes de que la cosa está francamente difícil y no nos extrañemos si al final no se consiguiera fichar a nadie.
¿Qué pensáis de eso, de la operación delantero Iglesias en el Atlético?
Sí, pues al final esto es un problema que yo creo que se veía venir pues, desde dentro, como de, bueno, pues así intento la misma de fichar a Rodri Moreno en verano.
Espera, vamos a recuperar tu llamada porque te has metido en el armario. Vamos, que te estás robotizando. Vamos a recuperar a Javi Iglesias. Profe.
Bueno, lo que está claro es que a estas alturas, en Navidad, si hay que fichar, es que la configuración de la plantilla no se ha hecho bien. Eso está más claro que el agua. Y lo que estoy de acuerdo con María José López.
Bueno, también se ha lesionado Costa, ¿eh? De larga duración.
Bueno, ya, pero que...
Aunque estaba negadísimo de cara
sí,
a gol.
Sí, bueno, por eso quiero decirte que ahora lo que estoy de acuerdo con María José es que es muy complicado ahora. Ahora buscar en el mercado y sobre todo dar salida. ¿Qué haces ahora? ¿Dónde metes al Lemar? Correa, bueno, pues sale, resuelve las cosas y tal. Es un problema de acertar, porque luego a lo mejor no aciertas y te pasa lo que yo te estaba comentando antes, lo de Jovic. Yo no le veo a Jovic, la verdad. Es que no le veo en la plantilla del Madrid, no le veo. Y Zidane no debe confiar mucho en él porque no le está dando, le da unos minutos y tal. Ahora a estas alturas es complicado, es muy complicado fichar y más complicado todavía deshacerte de algún jugador. Y además yo no veo tampoco a Cavani, ¿no? En caso de que fuera, no creas que yo lo veo a Cavani. Sí, es muy peleón y tal, pero no lo veo yo a Cavani en la estructura esta del Atleti, no lo veo.
Sí, da lo mismo. Por ejemplo, Alcácer. A mí me parece que Alcácer es un jugadorazo tremendo para las necesidades de primer orden del Atlético de Madrid. Podría venir fantásticamente bien a hacer un papel estupendo. Claro, el problema, y además él está dispuesto a venir, el problema es que, claro, no puede venir por el problema salarial, por el límite salarial. O sea, es que, claro, ese es el quid de la cuestión. O sea, si el problema no es tanto quién quiera venir, si tú tienes una agenda, tú como director deportivo, la dirección deportiva tiene una agenda y hay candidatos, claro que los hay, pero están condicionados por la salida de jugadores que no tienen en estos momentos un mercado apetecible.
Y además teniendo en cuenta que el Atleti ahora parece que está saneando su economía, que ahora parece que los números le van cuadrando poco a poco, entonces ese equilibrio no se puede romper ahora mismo, y aparte que es muy difícil a estas alturas que te venga un jugador motivado, no suele salir bien, el mercado de invierno no suele salir, bueno, el Madrid te digo que no, que Florentino es una cosa que de principio lo tenía claro, él no ficha, a no ser que sea una cosa, muy, no ficha en Navidad, vamos, segurísimo.
Salvo que Mourinho le pida de Bayor, ¿no? Como pasó un invierno.
Pero eran otros tiempos ya. Más felices.
Bueno, Mourinho, no sé yo, eso es más felices si te lo compra todo el mundo. Pero bueno, a ver, Iglesias, que te hemos recuperado, que faltabas tú por opinar de este asunto.
Sí, decía que yo creo que el problema del delantero al final es algo que en el Atleti se olían, ¿no? Se veían venir, por eso intentaron fichar a Rodrigo Moreno en el mercado de verano. Lo que pasa es que al final, al no poder fichar a Rodrigo, decidieron no fichar a nadie y quizá la plantilla pues sí que quedó un poco descompensada en esa posición y también en el lateral izquierdo, ¿no? Yo no entiendo cómo un equipo como el Atlético de Madrid, con la plantilla que tiene y que aspira a todos los títulos, decide tirar para adelante, como se dice, solamente con un lateral izquierdo que es Renan Lodi, y luego ya se irán apañando según vayan pasando los partidos, ¿no? O sea, yo creo que el Atlético sí que necesita un delantero, y quizás si no puede fichar a un jugador de la entidad de Cavani o de Paco Alcácer, quizás sí que debería pensar en en un jugador que sea un parche, porque no sabemos tampoco cuando Diego Costa vuelva, en qué estado va a volver y qué nivel va a poder aportar, sobre todo pensando, yo pienso, en los partidos importantes, ¿no? En los partidos de Champions, en esa eliminatoria contra el Liverpool, y si consiguen pasar esa eliminatoria, que se antoja complicado, pues afrontar la fase final de la Champions con un delantero de garantías.
A ver si los siguientes han opinado también de este asunto del Atlético de Madrid, de la operación delantero. En el 78-26-90-92, nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp, nota de voz al 78-26-90-92.
Sauki, buenas tardes. David de Madrid, feliz año a todos. ¿Soy el único que le parece raro lo de Neymar y el Barcelona? O sea, que le tenga denunciado al club y le quieran fichar. Es como estar en el juzgado separando de tu mujer y pedirle que vuelva contigo, ¿no? Una cosa parecida, un poco raro. Y luego Arturo Vidal también le denuncia jugando allí. Es un poco extraño, ¿no? ¿No será que el Barça deja de pagar las cosas que debe de pagar? Vamos a pensarlo por ahí, a lo mejor es cierto.
Feliz año, Sauquillo. Con respecto a Dani Olmo, podría ficharlo el Barça, cederlo al Betis, y así nos ayudaría bastante a Leñá, Dani Olmo, Emerson, y luego ya que lo recuperen en verano, pero que nos viene bien al Betis. Venga, feliz año.
Feliz año, igualmente, a todos. Seguir mandando opiniones al 78-26-90-92. Sigo en el corrillo en un instante con el profe José Luis San Martín, con María José Ostalrich y con Javi Iglesias, pero irrumpe en este estudio Emilio Contreras porque... Hola, Emilio, ¿qué tal? Su director de Marca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Getafe está a puntito de oficializar un fichaje, ¿no?
Sí, es cuestión de horas. Falta el tema legal. El representante dice que considera que cree que en poco tiempo van a poder conseguir el visado, que es lo que necesita para salir del Stoke City y llegar al Getafe. Es una petición expresa de Bordalás, quería un mediocentro defensivo, un futbolista, bueno, los mediocentros del Getafe, que tenga, bueno, pues unas determinadas características que le gustan a Bordalás, y el hecho de que Markel Vergara haya anunciado su retirada ha hecho que el Getafe haya ido al mercado para fichar a este mediocentro nigeriano de 24 años, Etebo, ex de Las Palmas, está jugando en el Stoke City de la Champions League inglesa, no estaba teniendo incluso mucha participación. Y bueno, esto ha hecho que el Getafe se moviera y fichara al mediocentro nigeriano.
Peter Etebo, mediocentro nigeriano que está en el Stoke City, que antes jugó en la Unión Deportiva Las Palmas y que en principio viene a suplir la baja de Vergara, ¿no?
Sí, ahí el Getafe tiene dos mediocentros que se adaptan perfectamente a lo que quiere Bordalás, que son Máximo Villarambarri. Pero considera Bordalás que con Fajir y con... que, bueno, lo había recolocado un poco en esa posición de medio centro, aunque juega también, tira una banda, y Timor, no es suficiente porque considera que son dos futbolistas que no cumplen perfectamente el perfil que él quiere, ¿no?, de los mediocentros. Son jugadores que tengan, que los quiere que sean más rápidos, futbolistas más dinámicos, y ahí Timor pues tiene un problema porque es un jugador más de otras características, más mediocentro posicional, y por eso se ha lanzado al mercado de invierno a fichar un mediocentro tras la baja de Markel Vergara. Y Etebo es un jugador que rindió a un gran nivel, llegó en el mercado de invierno en la temporada 17-18 con Paco Gémez, estuvo en el descenso de Las Palmas, pero bueno, con 24 años que tiene, consideran que es un jugador que se adapta perfectamente a las características de lo que quiere Ibor Dalas.
Pues pendientes de que lo oficialice, es lo que falta el Getafe. Peter Etebo será el primer fichaje del Geta en el mercado invernal, mediocentro nigeriano, 24 años, llega cedido con opción de compra desde el Stoke City, antes militó en la Unión Deportiva Las Palmas. Lo último que te pregunto, más allá de Tebo, se reanuda la Liga para el Getafe recibiendo al Real Madrid. Con el corazón y con la cabeza, o si lo puedes disociar, ¿qué le pones en la quiniela a ese partido, a ese Getafe-Real Madrid del sábado a las 4 de la tarde, 1x o 2?
Lo normal es que sea un 2. El Getafe es un equipo que compite siempre al máximo nivel, da igual que sean los equipos más grandes o más pequeños, pero es verdad que con los grandes pues hace tiempo que, bueno, en el Coliseum en los últimos años ha perdido contra Barcelona, Atlético de Madrid, Real, y el año pasado empató con el Real Madrid. El Madrid está mucho más necesitado. Lo normal sería que ganara el Real Madrid, pero este Getafe compite al máximo nivel siempre y es capaz de cualquier cosa, de ganar y empatar.
Mañana hablaremos más en la previa de ese derbi, de ese Getafe-Real Madrid. Gracias, Emilio.
Un abrazo.
Dos y media, una y media en Canarias. Estábamos en pleno corrillo, comentando la actualidad futbolera en la renovación del campeonato en primera y en segunda división. Y estamos hablando de las opciones del Atlético de Madrid de fichar en este mercado invernal, que por ejemplo el Getafe acaba de estrenar con la contratación, aún no lo ha hecho oficial, de Peter Etebo, que estaba en el Stoke City y que ya conoce la liga, militó en la Unión Deportiva Las Palmas y llega para suplir la baja de Markel Vergara. Pero es verdad, y lo hablaba antes con Antonio Sanz, Javi, que no se esperan grandes así fichajes, grandes movimientos, ¿no? Que al menos en el inicio del mercado está la cosa muy parada, ¿no?
No, la verdad es que no tiene pinta. Pues sobre todo si miramos a los grandes, quitando el Atlético de Madrid, que sí que ha reconocido que quiere fichar un delantero. Yo en el Real Madrid